Bienvenidos a Tigres VIP, podcast oficial de los Tigres de Detroit, en español. Trayéndoles desde los protagonistas hasta los jugadores icónicos que vistieron la Old English D. Además, conversamos en español con quienes nos representan tras bambalinas en todas las grandes ligas. ¡Bienvenidos! Y comenzó la temporada 2024 de los Tigres de Detroit. Le damos las gracias a todos ustedes por estar con nosotros, por escuchar Tigres VIP, el podcast oficial de los Tigres en español. Una pelea bastante grande pasó durante el Spring Training. Muy pocos puestos quedaban disponibles para mucho talento de los jugadores de los Tigres de Detroit en el roster de 40 y también jugadores de Liga Menor que están fuera del roster de 40 y que estuvieron en calidad de invitados que estaban peleándose por un cupo en los puestos finales del roster de 26 jugadores de los Tigres de Detroit, encabezados por el manager AJ Hinch. En definitiva, AJ Hinch se fue por 13 jugadores de posición y 13 lanzadores, como manda la regla. De hecho, la rotación abridora quedó de la siguiente manera: Tarik Skubal, seguido de Kenta Maeda, Jack Flaherty, Rhys Olson y Casey Mize. Tarik Skubal, bien merecida la decisión del manager de ser el abridor del juego inaugural o el abridor número uno de la rotación de pitcheo de los Tigres de Detroit, tanto por lo que hizo la temporada pasada en la parte final, luego de recuperarse de una lesión, como lo que hizo en Spring Training, así como lo ha demostrado después en las siguientes salidas en la temporada regular. Tarik Skubal, no se pierdan este nombre que va a estar candidateado y va a sonar muchísimo, va a estar candidateado para uno de los mejores lanzadores de todas las grandes ligas en este 24, si la salud se lo permite. En definitiva, quedaban dos puestos para tres jugadores en la rotación de abridoras: Rhys Olson, Casey Mize y Matt Manning. En definitiva, fueron Rhys y Casey los que se quedaron con los puestos 4 y 5 de la rotación, mientras que Matt Manning fue enviado a la sucursal AAA de los Tigres en Toledo para estar, como dicen en inglés, on call, pendiente del teléfono, porque a la hora de cualquier emergencia recibe la llamada, como de hecho pasó en aquel doble juego en Citi Field ante los Mets de Nueva York, en que lanzó un juegazo, por cierto, demostrando el talento que tiene y que puede rendir en el equipo de los Tigres de Detroit. Pero en la pelea, como decíamos, la pelea fue a diente pelado, con el cuchillo entre los dientes de parte de todos los lanzadores, y en definitiva pues fue Skubal, Maeda, Flaherty, Olson y Casey Mize los que se quedaron con la rotación de abridores. Sawyer Gibson Long está en recuperación en ligas menores también. Una vez que progrese con su recuperación, pues también va a estar candidateado para estar pendiente del teléfono para una llamada al equipo grande. El bullpen cuenta con tres zurdos: Andrew Chafin, Tyler Holton y Joey Wentz. Andrew Chafin de regreso con los Tigres de Detroit, feliz porque va a estar cerca de su casa, de su familia. En los días libres va a aprovechar para ir a su finca, trabajar en la finca y demás. Y por supuesto, Tyler Holton, sabemos todo lo que hizo la temporada pasada. Y Joey Wentz, muy merecido también su llamado al equipo grande, para formar parte de este grupo de 13 relevistas zurdos de los Tigres de Detroit. Alex Faedo, Jason Foley, Will Vest, una cara nueva, Shelby Miller y Alex Lang son en los derechos en el bullpen. Y por supuesto, forman un cuerpo de relevistas de élite. Tan de élite fue así que después de la serie en Citi Field tuvimos la oportunidad de intercambiar mensajes de texto con el manager de los Mets de Nueva York, Carlos Mendoza. Y le alababa el cuerpo de pitcheo de los Tigres de Detroit, que se llevaron dos victorias de tres juegos en esa serie en la ciudad que nunca duerme. En cuanto a receptores, caras conocidas, Jake Rogers y Carson Kelly. También AJ Hinch se trae a seis infielders, dos zurdos que son Zach McKinstry y Cole Keith, y cuatro derechos, Javier Báez, Andy Ibáñez, Spencer Torkelson y una cara nueva en el equipo, Gio Urshela. Por ende, los restantes son cinco outfielders: Matt Canha, Matt Virling, los únicos derechos, Kerry Carpenter, Riley Green y Parker Meadows, los tres zurdos en los jardines. Y sabiendo que Matt Canha puede jugar primera base, Matt Virling puede jugar también en la tercera base, Andy Ibáñez puede jugar en los jardines, Gio Urshela puede jugar tercera, segunda y primera. Ahí el manager AJ Hinch tiene todas las piezas para mover a la hora de tomar decisiones de venir con un bateador emergente, mover un jugador, sacar un outfielder para meter un bateador derecho, y hay movimientos en el cuadro, uno de los infielders va al outfield y así. Ese rompecabezas, ese ajedrez que Riley Green nos comentaba semanas atrás durante Spring Training, diciendo que AJ Hinch es un maestro ajedrecista a la hora de mover las piezas y de planear la estrategia para hacer sustituciones y demás. Por ello también, de hecho, AJ Hinch ha comentado que él le gusta utilizar a todos sus jugadores la mayor cantidad cantidad de juegos posibles, al menos con un turno al bate para que todos sepan cuál es su rol y que tienen que estar disponibles porque muy probablemente, así están en la banca, van a venir a jugar, o bien sea como bateador emergente en una situación de premio en el quinto inning o en el noveno inning, o a entrar a la defensiva al hacer una sustitución por un compañero que también fue bateador emergente. Precisamente, una de las caras nuevas del equipo es de los nuestros, es latinoamericano. Y vamos a conocer a nuestro nuevo tercera base. Escuchemos. Giovanni Urshela Salcedo, bienvenido a Tigres VIP, una de las nuevas caras de los Tigres de Detroit en esta temporada. Es uno de los infielders de los Tigres. Queremos darte la bienvenida. Gracias por estar con nosotros acá.
Gracias, gracias por la invitación. Un honor, un placer.
Giovanni, para quienes no lo saben, nació en Cartagena, Colombia. El acento colombiano es muy típico, es muy normal que lo reconozcamos quienes somos del sur, sobre todo la gente de Bogotá, que es el más popular. Pero en Cartagena se habla diferente. En Cartagena confunden a los confunden con venezolanos o con dominicanos. Uh-huh. Quiero que lo cuentes entonces, Giovanni, para empezar. Háblanos de tu Cartagena natal.
Bien, ¿cómo te explico? Súper orgulloso de ser cartagenero. De verdad que una ciudad muy, muy turística, muy de playa. Hablando de mi apellido también, Urshela, que no... Para empezar, todos nos conocemos. O sea, todos los Urshela nos conocemos. En realidad no sé muy bien los orígenes, pero la historia dice que fue un turista, uno que trabajaba en un buque que llegó a Cartagena... Y por no sé si fue que lo dejó el barco o se enamoró en Cartagena, y ahí fue donde vino la familia Urshela de esa persona, y ahí nacimos y ahí nos crecimos.
Cuéntanos de tu familia cuando chiquito, hermanos, papá, mamá, cuéntanos cómo era esa vida por allá. No estamos hablando muy lejos, estamos hablando de los 90.
Sí. No, sí. Bueno, tengo un hermano mayor. Mi padre y mi madre siempre estuvieron ahí apoyándonos a nosotros de pequeños. Éramos muy, muy tremendos y nada, muy contentos por todo lo que hicieron cuando nosotros éramos muy pequeños.
Recuerdo que una de las cosas que aprendí mientras hacía la investigación sobre ti, y obviamente es una pregunta que mucha gente se hace. En Colombia el deporte popular es el fútbol. Han ido a mundiales, han tenido nombres importantísimos que han jugado en las ligas europeas y demás. Pero también en la costa norte, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena y zonas aledañas, se juega pelota, se juega béisbol. ¿Cómo es que tú te nace empezar a jugar béisbol?
Sí, claro, como tú lo dijiste, más que todo Barranquilla y Cartagena son las ciudades que más se juega béisbol en toda Colombia, muy poco en el interior del país. Pero desde pequeño siempre me había gustado, siempre entrené donde yo estudiaba, siempre tenía una escuelita de béisbol, y ahí fue donde yo me encarrilé para el béisbol. Mi hermano jugaba, también lo veía mucho, mucho a él. Y mi papá en su tiempo jugó softball también, entonces la cosa era por el béisbol, era por ahí.
Y de hecho muchas de las cosas que alaban de ti, aparte de tu ofensiva, es tu defensa. En Colombia también, al igual que en Venezuela, en cualquier terreno donde uno consigue para jugar, te consigues una piedra, un pedazo de vidrio, un hueco y demás. Pero en tu caso entiendo que jugabas también en esos campos de softball pequeños, donde no era perfecto, no era como aquí en Estados Unidos, que es una alfombra. Y eso quizás ha sido una ventaja para ti.
Sí, claro, definitivamente así fue. De pequeño jugando en esos terrenos que no estaban en las mejores condiciones en ese tiempo. Inclusive hubo épocas que me daban, me rompí la nariz, me daba la bola, me partí un diente, una bola que me dio un diente. Entonces, los terrenos no eran muy buenos, pero yo pienso que eso también me ayudó mucho, mucho a crecer y aprender mucho como jugador. Coger esa agilidad para coger la bola y esas cosas. Yo pienso que esos pequeños detalles, pienso que me ayudaron mucho.
También el hecho de quizás que cuando jugabas fútbol jugabas de arquero. Te ponían de arquero. O sea, eso quiere decir dos cosas. O como atacante eres demasiado malo, o como defensivo eres demasiado bueno. ¿Cómo fue eso?
Yo creo que era muy buen arquero. Sí. Entonces, en la escuela donde yo jugaba también, como tenían todos los deportes, yo también practicaba... No practicaba, era como en el colegio practicaba fútbol. Y como me veían que yo podía... tapaba balones y lo tapaba bien, entonces ellos me colocaban ahí.
También el básquetbol.
Sí.
Destacaste en la escuela.
Sí, pero eso fue como 1 o 2 semanas nada más de
Ah, puede
básquet.
ser.
Sí, se corría demasiado. Yo dije, no, esto no es lo mío.
Eso no es lo tuyo.
Esto es lo mío. Sí, entonces, pero en esa época también estaba el básquet, el fútbol y el béisbol. O sea, eran tres deportes casi al mismo tiempo. Entonces, al final me decidí por el béisbol.
Bien. Y una de las cosas que también habla mucho, por ejemplo, Marvin Skell, que jugó campo corto en Grandes Ligas muchos años, guante de oro muchas veces, y fue coach de los Tigres de Detroit también una vez. De él se hablaba de que como a él le encantaba bailar salsa, eso le ayudaba con el juego de pies.
Sí.
En el caso tuyo, ser arquero, jugar fútbol también, ¿pudo haberte beneficiado en ese sentido?
Yo pienso que sí, porque más que todo el arquero también es mucha reacción y la posición de un arquero es casi cuando van a patear un balón, es como si tú estuvieras en el infield. O sea, la preparación es casi, casi la misma y tú reaccionas a la bola y más que todo en tercera base. Entonces yo pienso que eso pudo ser también una ayuda para mí en mi desarrollo como jugador.
Ya más grande, más adulto, ya a los 16 años o los 15 quizás, empezamos a, epa, Giovanni puede jugar pelota, en serio. Te empiezan a ver scouts en Colombia. No es muy normal que, en aquella época sobre todo, que fueran scouts a Colombia a ver jugadores. Si en el caso era que ustedes tenían que ir a otros países a que los fueran a ver. Fuiste a Venezuela, fuiste a República Dominicana siendo un niño de 16 años apenas. ¿Cómo fue esa época o cómo fue ese momento de tuyo para ir a otros países a que scouts te fueran a ver?
Sí, era muy diferente a la actual época. En aquellas épocas, bueno, que yo recuerde, nunca hice un showcase ni nada de eso. Eran pocos los scouts que iban, uno, no sé, cada mes, cada 2 meses iba un scout a Cartagena. Y siempre que me veían, algunos me decían, me invitaban a la academia, sea en Venezuela. En Venezuela creo que fui como 2 veces y a Dominicana también fui como 3 veces, pero era un poco más difícil que te vieran, porque siempre, a veces iba un scout. Ahora yo creo que mandan muchos scouts. Yo veo casi todos los fines de semana siempre hay scouts por todos lados en Colombia, que eso es muy bueno, que eso quiere decir que hay mucho más talento ahora. Pero en la época que yo estaba, de verdad que se iba encarrilando a esta época. O sea, iba como que el proceso de cambio, porque venía de menos a más. Entonces yo pude ver ese cambio y todo fue un proceso, un sacrificio. Yo iba a Venezuela, me tocaba mostrarme allá, a veces gustaba, a veces no gustaba, o sea, cosas así que al final después firmé con los Indios de Cleveland.
¿Y cómo fue esa transición? Porque saliendo de Colombia para ir a que te vieran en Venezuela. Entiendo que fuiste solo, no fuiste con tu familia. Y firmas a profesional, llegas a Estados Unidos y obviamente esos primeros pasos por lo general ustedes los dan solitos. ¿Qué tan complicada fue esa transición de dejar la familia en Cartagena para venir a Estados Unidos a jugar pelota? Muchas veces muchos de los muchachos tienen lo que llaman homesick, o sea, extrañan mucho a la familia y eso a veces les mueve el piso. ¿Cómo fue en tu caso?
Bueno, en mi caso yo me adapto rápido a la situación. No creo que me dio tan duro eso, la separación con mi familia. Más que todo, cuando viajé a Estados Unidos fue que lo más complicado, el idioma, la costumbre. Yo pienso que ahí fue donde me dio más duro, pero como te dije, yo me adapto rápido. Pude ahí aprender cómo son las cosas aquí en Estados Unidos, conservo inglés y todas esas cosas. Y de verdad que todo ese proceso, hoy en día uno se da cuenta de que todo eso lo ayuda a uno a ser mucho mejor persona, aprende demasiado de todas esas cosas.
Pero ahora tú ya tienes obviamente muchos años en Estados Unidos y me consta, te he visto, tu desempeño con el inglés es perfecto. ¿Cómo lo aprendiste?
Los primeros años nos daban muchas, no muchas, nos daban de 2 a 3 clases a la semana de inglés
En la academia
de
de
Cleveland.
Cleveland.
Sí, después de cada entrenamiento nos quedamos los latinos, nos quedamos 1 hora más para coger clases de inglés. Y eso fue como los primeros 2 o 3 años. Pero en realidad donde yo siento que aprendí más fue con los mismos compañeros de equipo, con los gringos. Ellos Yo tenía muchos compañeros que yo le preguntaba muchas palabras y muchas cosas, y lo más importante yo creo que es perder el miedo. Cuando uno pierde el miedo y afina el oído, yo pienso que ya el inglés como que entra más rápido al cerebro. Entonces, ese fue prácticamente el proceso.
Muchas personas también hablan de que escuchar música o leer a veces también los puede ayudar.
Sí, escuchar música también me ayudó mucho para afinar el oído. Trataba de entender todas las palabras. Antes yo escuchaba la canción y solamente se escuchaba con el ritmo. Ya después comencé como que vamos a escuchar la letra ahora. Entonces buscaba la letra en Google y escuchaba la canción. Entonces ya ahí practicaba de lo que quería decir el artista.
Y uno dice, wow, eso es lo que quiere decir. Ahora, siendo tú joven, nombres importantes de colombianos empezaron a sonar, o estaban sonando en grandes ligas. Los Rentería, los Cabrera, etcétera, etcétera. De niño, ¿quiénes eran esos jugadores, sean colombianos o no, que te empezaron y tú querías seguirlos, que querías ser como ellos o que te interesaba ver sus juegos o leer sus estadísticas y demás?
No, ellos tres, como tú los dijiste, los hermanos Cabrera y Rentería, obviamente, que de hecho jugó aquí en los Tigres de Detroit, creo que fue un año. De pequeño, bueno, Edgar era de Barranquilla, no lo veía mucho, pero los hermanos Cabrera, a Holber y a Orlando sí los veía porque ellos entrenaban donde. En Cartagena hay un estadio de béisbol, entonces todos iban para allá. Entonces, desde pequeño yo los veía a ellos llegando y entrenar para nosotros los niños que estábamos ahí entrenando, eso era lo mejor del mundo. Entonces, tener esa oportunidad de ver lo pequeño que fueron nuestros ídolos. Incluso hasta llegar a jugar con ellos. Tuve la oportunidad de jugar con Edgar en unas eliminatorias para el Clásico en 2012 en Panamá. Y con Holber jugué una temporada de invierno en Colombia, que ya él se estaba retirando. Para mí fue una experiencia única y de verdad que me sentí contento de compartir con ellos esa experiencia.
¿Vas a Colombia ahora en el off-season seguido? ¿No es que ya te estableciste como jugador profesional?
Sí, claro, que siempre trato de pasar las fechas especiales con mi familia, Navidad y Año Nuevo. Nunca, creo que una sola vez que no pude salir del país, aquí de Estados Unidos, fue que no he pasado esa fecha, pero de resto toda mi fecha es con la familia.
Ahora, quiero hablar contigo, quiero que nos cuentes o que le cuentes a la audiencia de Tigres VIP. Les decimos que estamos con Gio Urshela, infielder de los Tigres de Detroit. Muchas veces yo veo, nos montamos en el avión, cada quien carga su carry-on bag, su maletica y su bolso. Pero hay otros que cargan unas maletas especiales porque se llevan sus propios videojuegos de gira. Y es una cosa que, buenísimo, porque tú puedes, ya la modernidad les permite enchufar al televisor su equipo y su juego y demás. Cosa que años atrás obviamente ni se pensaba. ¿Te gustan los videojuegos? ¿Eres fanático de los
Sí,
videojuegos?
claro, me encantan.
¿Cuál es el que más te gusta?
Bueno, el que más juego es Call of Duty y a veces juego fútbol también, de
Fútbol,
Colombia, sí.
nuestro fútbol, el de
Exacto,
verdad.
nuestro fútbol, sí. Entonces, son los dos. No juego MLB de show, no me gusta
¿Y
jugar a
eso por
béisbol,
qué?
no sé. Nunca me ha gustado. Yo pienso que hay que descansar un poco del béisbol, de tanto que uno hace durante el día, entonces llega a la casa y juega a béisbol. Entonces yo pienso que hay que descansar la mente también de béisbol.
Pero tú eres de esos que tienes en casa cuatro monitores, una silla especial con masajeador y todo ese tipo de cosas modernas de ahora, o te da por ratico nada más.
Sí, a veces hago streamer también.
No puede ser.
Sí.
¿Tienes algún tu username o algo así? ¿Un
Sí,
usuario?
estoy en Twitch.
Ok.
Es donde hacen los live streamer. Lo hice una época hace 2 años. Este año no lo hice mucho, pero sí soy de eso, de que juega bastante en el off-season.
De eso que te quedas pegado 3 y 4 horas por lo mínimo.
Bueno, ya no tanto, ya desde que nació la niña también, entonces ya hay que dividir tiempo, entonces más tiempo para pa la familia.
Tu niña, Yana.
Gianna, sí.
La mezcla del nombre tuyo y de tu esposa.
Ajá,
Tu
exactamente.
esposa entiende es periodista también, ¿no?
Ella es periodista, sí. Bueno, sí, era periodista en
Ya.
Colombia.
El título no se
Es
pierde.
profesional, sí.
Ya. ¿Dónde se conocieron ustedes?
De hecho, fue por el canal donde trabajaba ella que me hicieron un especial. Ellos fueron a la casa y todo eso, entrevistaron a mis padres. Bueno, fue en Colombia el especial, pero era para mí, entrevistaron a mis padres y eso. Y ella fue una de las que estuvo promocionando
Esa entrevista,
esa
ese especial,
entrevista,
pues.
ese especial que hicieron, y ahí fue donde nos conocimos.
Hay una anécdota por ahí cuando estabas en las ligas menores con Toronto. Antes de tu gran salto, que fue, quizás fue lo que te dio a conocer, que es jugar con los Yankees de Nueva York. Pero para jugar con los Yankees de Nueva York, antes tenías que, en momentos anteriores, estabas jugando con los Azulejos. Y de repente te llama el manager de la oficina: epa, ven acá, vamos a hablar. El manager de la sucursal de ligas menores de los Azulejos, que se enfrentaban ese día contra el Scranton, que es la sucursal de ligas menores de los Yankees.
Sí.
Cuéntanos qué pasó ahí.
Bueno, fue algo bastante curioso. Estábamos jugando en Scranton, que es la sucursal de los Yankees. Inclusive estábamos ya casi, faltaban 2 minutos para el stretch.
No puede ser.
Sí, entonces en Scranton el clubhouse queda arriba. Y muchos jugadores cogen la escalera que está por el interior o a veces baja por las gradas, porque no hay público ni nada. Entonces yo estaba sentado en la grada, esperando ya que terminara el equipo de batear y nosotros nos íbamos a estrechar. Y de repente sale el manager, yo lo veo que viene bajando por la grada del estadio y me ve y me dice: Gio, yo creo que te cambiamos. Y yo, sí. Y yo, ¿para dónde? Entonces él está viendo el correo y me dice: yo creo que tienes que ir para el otro lado.
Para el cruzado del lado.
Sí. Y me dice: no, sí, aquí está, mira, mira ahí. Y yo dije: wow. Y de hecho ese día teníamos doble juego. Y entonces yo dije: bueno, vamos a recoger las cosas. Y literal pasé por el. Hay que coger por el estadio. Y yo iba con mi maleta del equipo. No salí jugando el primer juego. Y como ese equipo tiene azul turquí, yo tenía, y el equipo de Búfalo de Triple A es azul, azul rey, que se le dice, ¿no? Entonces nada me combinaba. Entonces el primer juego no lo jugué, pero el segundo, no sé, del brujado de la Triple A de los Yankees me pusieron los spikes, guantilla, todo del color del equipo, y el segundo juego estaba jugando en contra de ellos.
¿Y qué te decían tus compañeros? Me imagino que al envasarte o al estar en el terreno te decían de cualquier cosa,
Sí,
pues.
de todo. Ahí estaba Vladimir, estaba ahí, estaba mucha mucha gente, muchos latinos ahí habían ahí y nada más decían: ay, no te robes la seña, que tú te la sabes.
Claro, porque eso hay que resolverlo de una vez.
Sí, claro, eso
Porque
de una
¿verdad? Tú
vez
puedes,
ya
ya tú
eres
no tienes nada.
amigo y en un minuto ya son enemigos,
Tú ya
o
no tienes
sea,
nada que ver con esa
obviamente.
gente.
Sí,
Pero,
entonces.
¿cómo es esa, cómo fue esa, o cómo es, o fue esa transición? Porque sales de un clujado y llegas al otro. Buenas, llegué yo.
Sí.
¿Cómo es eso?
Se siente un poquito raro, es un poquito raro esa sensación, nunca antes la había vivido. Sí, había escuchado de mucha gente que lo había hecho, pero de escuchar a estar en esa situación es bastante raro, por decirlo así. Pero ajá, son experiencias que le quedan a uno y de verdad que uno se disfruta todos esos momentos.
Cuéntanos de ti, cuéntanos, queremos saber, por ejemplo, qué música hay en tu playlist, qué música hay en tu teléfono cuando estás en la carretera, estás en casa, ¿qué te
Sí,
gusta?
hay de todo porque uno a veces está en diferentes moods y entonces yo tengo salsa, tengo champeta, tengo vallenato, tengo reggaetón, inclusive tengo hasta música en inglés, o sea, hay de todo, nunca, y música viejísima también, de reggaetón de viejo, vallenato viejo, depende de cómo me sienta ese día, hay muchas veces que a veces estoy en el carro y no pongo música, o sea, es algo de que uno, depende de cómo va el día, uno pone la música.
Y ahora en cuanto a alimentación, tú mismo me contaste el otro día que tú eres un parrillero buenísimo.
Sí.
¿Cuál es tu secreto? Parrillada, para quienes no manejan el concepto, es el barbecue o es el asado, como
Ajá,
le dicen en Argentina.
sí. Yo creo que el secreto está en TikTok. Ahí saco yo toda
¡Ah!
la ahí saco yo toda la receta y aprendió mucho. Bueno, al principio las usaba bastante, iba viendo TikTok y iba viendo, haciendo la receta. Y ahí aprendí, entonces casi cada vez que tengo la oportunidad en la casa, la carne, la costilla, las alitas, el sazón y para el asado, para el
¿Qué le
asador.
la sazón la haces tú
Sí, sí,
o
sí, sí.
qué le pones?
Paprika, a veces le echo orégano, a veces cuando es al horno le echo Que si mantequilla, para que quede un poquito como con salsita y todas esas cosas. Y esa, sencillito.
Ya me dio hambre, déjame seguir ya. ¿Qué haces en los días libres? En temporada pasa un día libre a la semana, por lo general son los lunes o los jueves, dependiendo cómo sea el calendario. O a veces pasamos hasta 10 días pegados sin días libres, pero aprovechando los días libres en temporada, ¿qué sueles hacer?
En temporada, prácticamente lo paso en la casa descansando. O sea, que son un poco los días libres y siempre trato de descansar lo más que pueda. Trato de no, o sea, de no estar caminando bastante, estar haciendo muchas actividades por ahí, como ir al mall y caminar todo el mall. O sea, el día siguiente voy a estar cansado y nada de esas
Claro.
cosas. Siempre trato de como recuperar mi cuerpo. Eso es lo que yo más trato de hacer. Ya después de temporada es que pienso más en cosas como de vacaciones y esas cosas que disfruto más.
¿Y dónde te gusta vacacionar? O sea, sabemos que vas a Colombia, pero aparte de eso, ¿qué te gusta?
Sí. Me gusta el ambiente de playa. Entonces siempre trato de ir a zonas donde está la playa, que si Los Cayos allá o
En Florida.
en Florida. Una vez fui a Hawái también.
Wow.
Sí.
¿Cuánto fue ese viaje? 16 horas.
Fueron de Tampa para Los Ángeles 5 horas y de Los Ángeles ya 5 horas más. Entonces fue largo, pero valió la pena,
Vale
muy
la pena.
bonito. Sí.
¿Qué tiene, para quienes no hemos ido, qué tiene de espectacular Hawái? Sabemos,
Bueno,
se conoce culturalmente las playas,
las
pero
playas
aparte de eso.
son muy bonitas. La zona volcánica tiene muchas montañas. Pude ver las tortugas, pude ir a uno, tiene unos atardeceres también en unas montañas, las tortugas gigantes que están a orilla de la playa, que tú las puedes ver, y las vistas impresionantes, de verdad que fue bien bonita esa experiencia.
Giovanni, muchas gracias por estar con nosotros en Tigres VIP.
Gracias a ti.
Los Tigres de Detroit han invertido en remodelaciones en Comerica Park este año. De hecho, dentro de las cosas que se han hecho para nuestra fanaticada presente en nuestra casa, van a disfrutar y ya están disfrutando de una pantalla gigante que es la segunda más grande de todas las grandes ligas y la primera en la Liga Americana, la más grande de la Liga Americana, solo detrás de la pantalla gigante de los Mets de Nueva York. Nuestra nueva pantalla gigante cuenta con 15.688 pies cuadrados de imagen y con una resolución de 14.100.000 píxeles. Esto le da a la fanaticada la oportunidad de poder disfrutar de datos, de estadística, de información, de analítica, estos datos nuevos, esta modalidad nueva que desde hace varios años ha estado en boga y que ha movilizado el béisbol hacia un paso más allá. Pues todo eso lo puede disfrutar nuestra fanaticada cuando van a Comerica Park para disfrutar de los juegos de los Tigres. Además, el estadio cuenta con nuevas bocinas y nuevos televisores en el pasillo principal del estadio para mejorar la experiencia audiovisual de toda nuestra fanaticada. Le damos las gracias a todos aquellos que nos han acompañado en la primera estadía en casa en la serie de los Atléticos de Oakland. Más de 70.000 personas estuvieron presentes en esos 3 días de inauguración en nuestra casa. Precisamente en el último juego ante los Atléticos de Oakland, en la última jugada del partido del domingo 7 de abril, Andy Ibáñez estaba tomando turno, dio un rodado por la tercera base y corriendo de home a primera, pues como siempre, ya es conocido de Andy Ibáñez, dejó alma, vida y corazón en esa carrera para evitar ser el último out del partido. Lamentablemente fue out y así se consagró la victoria en la serie de los Atléticos sobre los Tigres, pero lamentablemente Andy Ibáñez sintió una molestia en uno de los tendones de la corva de una de sus piernas y fue revisado, se le hizo una resonancia magnética y se pudo conocer de la lesión que tiene Andy Ibáñez y por ende fue llamado al equipo grande para tomar su puesto en el roster. Otro de los nuestros, el dominicano Wenzel Pérez, quien está en Grandes Ligas por primera vez en su carrera. Tuvimos la oportunidad de hablar con él recién llegadito al PNC Park de Pittsburgh, tomando un vuelo en la mañana del lunes 8 de abril para reportarse al equipo antes del juego de las 6:40 de ese día. Y escuchemos lo que nos dijo Wenzel. Wenzel, bienvenido a las Grandes Ligas. Cuéntanos cómo te sientes, cómo fue esa noticia, cómo te la dieron.
Gracias, gracias. No, primeramente gracias a Dios, Carlos, y me siento bien contento, muy feliz de verdad de poder estar aquí en Grandes Ligas. Se siente algo muy emocional, algo increíble. Tú sabes, cumplir el sueño que desde niño has tenido, estar aquí, compartir con los muchachos, vivir ese sueño, eso es algo increíble, algo inolvidable.
Cuéntanos cómo fue que te dieron la noticia. Obviamente, Andy Ibañez tiene que salir del roster por una lesión, pero tú estabas ahí en la lista de candidatos para enseguida, a la hora de una emergencia, ser llamado. Pero ¿cómo te dieron la noticia a ti?
Después del juego, el manager me llamó a la oficina y me dijo que había una oportunidad de que yo pudiera venir a Grandes Ligas, que había un 80% de que Ibañez sea Albert Hunter y que si él iba a hacer una resonancia, dependiendo cómo él estuviera, pues yo iba a ser el que iba a sustituirlo a él.
¿Y cómo tomaste la noticia?
De verdad que muy emocionante. Al principio pues un poco ansioso porque me dijeron que no se lo dijera a nadie, que porque todavía no es oficial, y yo, mi mamá escribiendo, mi familia, yo cómo le puedo decir. Era como algo un poco, usted sabe, pero gracias a Dios pues se hizo oficial y ya ahí pude compartir la noticia con ellos y decirle. Ellos brincaron, saltaron, rieron, a mí se me salieron las lágrimas un poco y ya usted sabe.
Entonces estaba en Iowa, jugando allá. Después tuviste que ir rodando de Iowa a Chicago, en Chicago tomar un vuelo hasta Pittsburgh. En ese periplo, ¿qué pasaba por tu mente?
Muchas cosas, hay muchas emociones, gente, mis familiares felicitándome, realizando ese sueño que yo hubiese tenido de niño, todo lo que yo hubiese soñado cuando yo iba a la cama, soñando de que algún día voy a estar en Grandes Ligas, voy a jugar allá y todo ese tipo de cosas. Y de verdad sintiéndome orgulloso de poder ser parte de esto y poder lograr este gran paso.
¿Tú has sobrepasado momentos difíciles, tanto de desempeño, de lesiones, que son las que quizás son las más difíciles de tratar porque requieren de mucho tiempo, requieren también de mucha fortaleza mental, y todas las cosas malas también te dejan cosas buenas, experiencia, aprendizaje y demás? Habiendo pasado todo esto, llegas a PNC Park, parque famoso, una ciudad importante en Pittsburgh, y llegas al estadio y ves tu camiseta guindada con el número 46 y tu apellido. Una camiseta de los Tigres de Detroit en Grandes Ligas. ¿Cómo te sentiste?
No, de verdad que me sentí demasiado agradecido con Dios porque todo el esfuerzo que hice valió la pena. Todo el trabajo que yo hice en el recorrido que por Liga Menores y todo eso, con las lesiones y que tenía que quedarme aquí 2 meses o 3 meses después de la season para rehabilitarme y tal, fuera lejos de mi familia, nada más que ir allá por un mes y volví a venir en enero. Pues eran momentos difíciles, pero tú sabes que Dios tiene un propósito y uno tiene que adaptarse a eso, ya que este es nuestro trabajo, y pues tratar de sacar lo mejor, porque esto es lo que uno decidió hacer y pues es lo que ahora mismo uno tiene.
¿Qué le trae o qué le viene a aportar Wenzel Pérez a estos Tigres?
No, alegría, a ganar juegos, batear, correr, divertirnos, que los muchachos tengan energía, jugar luego con amor, con corazón, como de niño yo siempre lo he jugado.
Gracias por estar con nosotros acá en Tigres VIP y bienvenido a las mayores.
Gracias, gracias, Carlos.
Ese era Wenzel Pérez, infielder y outfielder de los Tigres de Detroit, otra de las piezas que trae el manager AJ Hinch, que está puesto como anillo al dedo para utilizarlo tanto en el cuadro, en la tercera base o en la segunda base y en los jardines, toda vez que él es también multidisciplinario en esa área. Recuerda que el béisbol de los Tigres está aquí y en tu idioma. Usted puede sintonizar los juegos de los Tigres de Detroit en español todos los fines de semana que los Tigres jueguen en casa. Un servidor, Carlos Guillén y Bárbaro Garvey, estamos llevándoles las incidencias y toda la emoción del béisbol de los Tigres a través de la aplicación de Ahora Sí, de manera gratuita en el estado de Michigan, y a través del sistema pago de la aplicación de Major League Baseball, al igual que en el sistema de audio alterno de Bally Sports Detroit, también conocido como el SAP. Ya saben, todos todos los fines de semana que juguemos en casa, Bárbaro Garvey y un servidor, vamos a estarles llevando toda la emoción del béisbol de los Tigres. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Recuerda que nuestras redes sociales, @TigresDeDetroit, tanto en Twitter como en Facebook y en Instagram, también en Threads, y pueden contactarnos a través de allí. Gracias por estar con nosotros. Corran la voz, hay béisbol en tu idioma y el podcast de los Tigres de Detroit en español está aquí. Les saluda Carlos Guillén. Nos escuchamos la semana que viene. Los nuevos episodios de Tigres VIP están disponibles cada martes durante la temporada. Escúchanos en Apple Podcasts, Spotify y en la página de podcast de Tigers.com.